Primeramente queremos empezar con el autor. El autor es Juan. Han sido discutido el libro que Juan no lo escribió por mucha gente, pero la mayor parte aceptan que Juan es el autor. Hasta en la historia se puede ver los dos enemigos que eran más conocidos del cristianismo, era Porfirio y Julián. Ellos declararon ellos mismos que Juan fue el autor del Evangelio de San Juan. Había otro hombre que se llamaba Policarpo, quien vivía al mismo tiempo que Juan vivió, y él atestiguó que Juan fue el autor del Evangelio. Policarpo vivió murió en el año 155-156 después de la muerte de Cristo. Y él mismo cayó en víctima del martirio, según por el cristianismo. Hasta 30 años después de la muerte de Policarpo, el Evangelio de San Juan fue considerado como la obra de Juan. Ahora tenemos muchos teólogos modernos que tratan de estudiar las Escrituras hoy mismo, y por medio de su inteligencia y sus estudios tratan de discernir lo que es inspirado, quién lo escribió, quién no escribió. Y llegan a unas conclusiones bien erróneas. Y por su medio de sus estudios tratan de contradecir la palabra. Que Juan haya escrito el Evangelio o que Juan Garza o lo que sea, no importa. El caso es que la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo y ha sido revelada a la Iglesia para que pueda madurar y crecer en el entendimiento de Dios y la relación que tenemos con Él. Ahora, la fecha que se le ha dado al Evangelio de Juan es entre el año 90 y el año 100. No estamos seguros, pero por medio de allí. Juan fue el último discípulo y apóstol que vivió de los 12. La historia nos dice que regresó cuando fue echado a la isla de Patmos por Nero. Ahí mismo él regresó a Éfeso, y entonces él escribió desde Éfeso allí el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue el último de los evangelios. Al mismo tiempo tenemos los evangelios en cierto orden, pero no sigue ese orden cronológico en según de cuando fue escrito. Es el orden que los tenemos nosotros, pero eso no quiere decir nada. Mateo muestra a Jesucristo como rey de los judíos, representado por el león. Marco lo representa como siervo, representado por el buey. Y el Lucas lo representa como el hijo del hombre, representado por la cara del hombre. Y Juan lo representa como el hijo de Dios, representado por el águila. Entonces, esos cuatro animales se pueden ver y observar en Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, en Ezequiel el capítulo 1, versículo 10, y el capítulo 10, versículo 14. Y es creído que eso se refiere a los evangelios por cual manifiesta las diferentes obras o oficios que Jesucristo manifestó en cada evangelio. Ahora, los primeros tres evangelios se llaman sinópticos. Sinópticos porque muestran la misma historia de lo que pasó al Señor, pero por diferentes ojos. Entonces, el evangelio de Mateo quizás nos cuenta un acontecimiento que pasó con el Señor, y Marco quizás nos muestre la misma cosa, pero no tan descriptiva o más breve. Entonces son sinópticos por esa razón. Cuando el evangelio, al contrario de San Juan, es el evangelio con el propósito que nos es dado en el capítulo 20 de Juan, el versículo 30-31, y déjenme leérselo. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales y presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el Evangelio de San Juan tiene dos propósitos. El primero es para creer que Jesús es el Cristo. Ahora, cuando leemos o oímos el nombre Jesús, Jesús habla de su humanidad. Jesús quiere decir, es el nombre en el griego, el mismo nombre en el hebreo es Josué. Josué es la contracción del nombre de Jehová Shua, que quiere decir Jehová es salvación. Entonces, el nombre Jesucristo quiere decir Jehová es salvación. Para creer que Jesús es el Cristo, el título, Jesús es un nombre, Cristo es su título de su oficio. Quiere decir que es el ungido de Dios. Es el que fue anunciado desde Génesis hasta Malaquías. Es el que Dios predestinó para redimir a la raza humana cuando crucificó a su Hijo en Calvario. Ahora, el segundo propósito es para que creyendo tengamos vida eterna en su nombre. Aparte del nombre de Cristo, no hay ningún hombre o mujer que puede tener vida eterna. Sabemos que las religiones nos dicen muchas cosas. Las religiones nos dicen que si somos buenos, que si hacemos ciertas cosas, podemos entrar al reino de Dios. A pesar de lo que el hombre dice, la Biblia nos dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres por cual el hombre puede ser salvo. Se puede encontrar en los Hechos, el capítulo 4, versículo 12. No hay ningún otro hombre, ni nombre, por cual puede ser salvo el hombre. Ahora, yo no sé de dónde vienen ustedes, o lo que piensan ustedes, o si ustedes se han entregado al Señor. Pero otro propósito por cual el Evangelio fue escrito es para que el hombre pueda ser salvo. Cuando la Escritura dice que tenemos que ser salvo, quiere decir que nosotros tenemos que reconocer que Cristo, Jesús, es el único que nos puede perdonar de nuestros pecados. Nadie más puede. Y que yo tengo que entender que yo estoy separado de Dios, porque el pecado separa al hombre de Dios. Entonces, Cristo fue crucificado en la cruz por mí. No simplemente pagó mi pecado, pero las Escrituras nos dicen que Él se hizo pecado completo por todo hombre. Entonces, si yo creo que Él fue el pecado que yo cometí en mi vida, y veo que estoy separado del Señor, entonces yo tengo que pedir que el Señor more dentro de mi corazón, que me perdone y que me rehaga un corazón nuevo. Eso es lo que quiere decir ser renacido del Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Este es el propósito de Juan. Al mismo tiempo, en el capítulo 21 de San Juan, el versículo 25, nos dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Esto no quiere decir, y mucha gente trata de tomar esta escritura, este versículo, y decir que hay otros libros por cuales podemos ser dirigidos por Dios. Eso no es lo que dice la escritura. Lo que Juan está diciendo aquí es que Jesucristo hizo tantas cosas que si fueran puestas en orden una por una, todas las librerías del mundo no serían suficientes para contener todo lo que hizo. Es lo que está diciendo. Nada más hay un libro, unas escrituras que nos pueden instruir en nuestra relación al Señor, es la Biblia que tenemos aquí. Completamente. No hay ninguna otra. Ahora, el Evangelio de Juan es completamente diferente que los otros tres, los sinópticos. Déjenme mostrarles ciertos diferencias. El Evangelio de Juan no nos cuenta del nacimiento de Cristo, tampoco el bautismo del Señor, y tampoco nos da la descripción de la tentación de Jesucristo en el desierto. Nunca menciona la cena del Señor con sus discípulos. No nos dice nada de su ascensión a la diestra del Padre. No nos dice nada de las parábolas que nos da en los otros evangelios. Los otros tres evangelios sinópticos muestran a Cristo empezando su ministerio después que Juan es encarcelado. El Evangelio de Juan nos dice que juntamente el Señor trabajó al lado de Juan el Bautista. No juntamente con él, pero al mismo tiempo. Entonces, mucha gente entonces dirá que se contradicen, pero no quiere decir que se contradicen. Lo que pasa es que los sinópticos nos han dicho ciertos aspectos del ministerio del Señor y Juan nos ha contado algo con más definitivos detalles, pero no quiere decir que se contradicen. Los primeros tres comentan más en el ministerio de Galilea de nuestro Señor, en cuanto Juan cubre más su ministerio de Jerusalén y Judea, y muy poco de Galilea. Juan nos muestra tres Pascuas. La primera Pascua se encuentra en el capítulo 2, versículo 13, donde dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La segunda Pascua es en el capítulo 6, versículo 4, y dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y la tercera Pascua es en el capítulo 18, versículo 39, donde nos dice: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno a la Pascua. Y este es cuando estaba ante de Pilato para ser condenado y crucificado. Entonces, con estas tres escrituras podemos ver que el ministerio del Señor cubrió 3 años y medio. Y aquí Juan nos da las pruebas por cuál. Juan no estaba preocupado en mostrarnos la compasión de nuestro Señor como los otros evangelios, tanto como darnos muestra de su gloria. Porque Juan tiene un propósito en cada capítulo y en cada versículo, que Cristo es Dios y mostrar su gloria que el Padre tuvo sobre el Hijo. A pesar que el Hijo dejó su trono, su majestad, y se paró fuera de toda eternidad y paró en este mundo, siguió siendo Dios y al mismo tiempo fue hombre. Ese es el problema que tiene el hombre. No puede captar y razonar cómo puede ser hombre y cómo puede ser Dios. Pero ahí nos muestra la sabiduría del Señor y el amor que tiene por el hombre perdido. Dios es santo, es bendito. No puede ver al pecado, nos dice las Escrituras. Entonces, el Señor en su sabiduría infinita tomó a su Hijo, cual es Dios, y lo envió al mundo, cual vamos a ver en el primer capítulo de Juan, y se manifestó en carne, en hombre humano, siendo Dios, y condenó al pecado crucificado en la cruz. Y cuando resucitó, fue la confirmación y la afirmación de Dios que pagó la paga de muerte y de pecado. Y podemos ser perdonados. No hay ni uno bueno, la Escritura nos dice. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que arrodillarnos ante de Cristo y confesar que somos pecadores y que necesitamos salvación por medio de Él. Mateo llama a Cristo por el nombre Jesús 151 veces. Marco lo llama por el nombre Jesús 13 veces. Lucas lo llama por el nombre Jesús 88 veces. Juan llama a Cristo por el nombre Jesús 247 veces. Jesús, hombre y al mismo tiempo Dios. Juan nos presenta a Jesús como el Cristo, el ungido, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Maestro de sus discípulos y el Hijo del Hombre. Juan presenta a Jesús como Dios continuamente por todo su Evangelio. Nos da detalles que no son encontrados en los otros tres Evangelios. Primero es cuando convirtió el agua a vino. No se encuentra en los otros tres. El nacimiento nuevo espiritual que le dijo a Nicodemo no se encuentra en los otros evangelios. El llamado de los primeros cinco discípulos. La primera purificación en el templo cuando echó todos de él. El avivamiento de Samaria no se encuentra en los otros evangelios. La mujer en adúltera no se encuentra en los otros evangelios. El buen pastor se identifica él mismo como él. La resurrección de Lázaro, su oración al Padre por sus discípulos y por todos que creyeran por medio de sus discípulos. Entonces vemos que el evangelio de Juan tiene gran importancia según la iglesia de Jesucristo. Y déjame definir lo que es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no es ninguna denominación, es decir, católico, bautista, presbiteriano, lo que sea. El cuerpo de Cristo es todos los que son renacidos por medio del Espíritu Santo según la palabra del Señor. Todos los que han creído que Cristo ha venido a morir por ellos y han clamado a su nombre y los ha renovado y han cambiado su camino aparte de Dios y han dado vuelta y han cambiado su mente hacia Dios en parte de su conducta y según lo que el pecado es y como Dios piensa hacia el pecado. Y dar vuelta y ir hacia Dios es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento. No quiere decir, oh, me arrepiento que pasó eso, pero lo voy a hacer otra vez. Pero quiere decir que me arrepiento, que he pecado y no quiero pecar más. Entonces, el hombre se encuentra en un dilema que no puede él mismo parar de pecar. El hombre es pecaminoso. En sí mismo no puede sobresalir el pecado. Entonces tiene que clamar fuera de él mismo, como Pablo dice, ¿quién me podrá ayudar? ¿Quién me podrá salvar? ¿Quién podrá darme poder sobre este poder pecaminoso que mora dentro de mi cuerpo? Y entonces nos dice en Romanos, el capítulo 7, gloria al Señor Jesucristo, por medio de Él. Entonces es importante tener esto definido. Que la iglesia de Jesucristo es mundial. No es nada más una cierta denominación, pero son todos los que han creído y se han entregado al Señor por fe, según la palabra y el Espíritu Santo. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Los primeros 18 versículos del primer capítulo es el prólogo. En el primer versículo, Juan nos empieza a decir que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En cuanto leíamos que dice en el principio era el Verbo, reflejamos al principio de la creación, en el libro de Génesis, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio era el Verbo. El Verbo se refiere al Señor Jesucristo. El Verbo representa lo que es concebido, manifestado por la voluntad de Dios. Muchos tratan de decir que Jesucristo, el Señor, fue un ángel, el ángel Miguel, el arcángel. Y hay ciertas personas que se llaman los testigos de Jehová, cuales dicen que en Cristo fue un ángel. Esa es blasfemia, es una herejía. Porque lo que están haciendo es que están quitando deidad al Señor Jesucristo. Lo que quiero decir por deidad es que Él es Dios mismo, y se los voy a comprobar ahorita mismo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Primeramente nos dice que era el Verbo desde el principio. En la segunda parte del versículo primero dice, y el Verbo era con Dios. La palabra con en el griego quiere decir, estaba cara a cara. Y para estar cara a cara con alguien, tiene que haber dos personas. Entonces, la primera parte del versículo 1, en el principio era el Verbo se identifica como una persona, ¿cuál es? El Hijo. Y el Verbo era con Dios, Dios se refiere al Padre. No quiere decir que Cristo, el Verbo, no es Dios tampoco. Pero por provecho de identificar la diferencia, el Verbo es Cristo, Dios es el Padre. Y ahora la tercera parte del primer versículo dice, y el Verbo era Dios. Y lo que pasa aquí en la tercera parte es que ahora Juan, por medio del Espíritu Santo, conecta y asocia el Verbo y le da el atributo y la identificación que el Verbo es Dios tanto como el Padre. Ahí está en el primer versículo. En el primer versículo de Génesis dice, en el principio creó Dios. La palabra Dios en el hebreo es la palabra Elohim. La palabra El se refiere a un Dios. Ela se refiere a dos. Elohim se refiere a tres. En el primer versículo de Génesis tenemos el testimonio de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Dios es trino. Ahora, la Trinidad del Señor y del Padre y del Espíritu Santo se muestra por toda la Biblia. Nunca va a encontrar un versículo que va a decir, y esta es la Trinidad, o Dios es trino. Pero la inferencia está por todos los versículos y por todos los libros. Tanto como el versículo primero aquí de San Juan, tanto como el primer versículo de Génesis. Y en el 26 versículo del primer capítulo de Génesis, déjenme enseñarle la Trinidad otra vez. Cuando Dios creó al hombre, dijo aquí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién está hablando? Hagamos. Es plural. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en comunión y conversación. Ahí tenemos la Trinidad otra vez. Es imposible creer que Cristo es Dios y Salvador, y tratar de quitarle su deidad. Es imposible. El profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, nos dice que Cristo existió desde toda eternidad. El capítulo 5, versículo 2, nos dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La profecía es dirigida hacia el Señor Jesucristo, en relación a dónde va a ser nacido, en Efrata, en Belén. Entonces, no se puede equivocar uno que Cristo es no simplemente humano, pero es Dios. Y digo es porque se sienta a la diestra del Padre haciendo intercesión para usted y para mí. Es hombre y es Dios. Si no es hombre, no puede haber una asociación o conexión entre Dios y el hombre. Es enfático que entendamos que Cristo es hombre tanto como Dios. Si no, no tenemos ninguna salvación y ninguna redención. En la epístola de los Hebreos, déjenme darle un versículo que es muy importante. En el capítulo 7 se refiere a un sacerdote que se llama Melquisedec. Y en el versículo 1 hasta el 3 dice esto de él: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. A nadie se le puede dar esos nombres aparte de Jesucristo. Melquisedec apareció Abraham en Génesis capítulo 14. ¿Quién fue él? Nadie menos Cristo Jesús. Mire lo que dice en el versículo 3. Dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién es? Jesucristo. Él mismo. Nadie más. Cristo Él mismo confesó que Él era Dios. Mucha gente trata de decir que Cristo nunca confesó eso. Pero en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el versículo 58... Él mismo le dijo a los fariseos y los escribas y los abogados, le dijo, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Moisés fue en el monte y se le apareció el Señor, Dios mismo, y cuando Dios le dijo a Moisés, ve a Egipto, te voy a mandar para que rescates a los hijos de Israel. Y Moisés le dijo, ¿quién diré que me envía? Y dice, yo soy quien yo soy. La misma frase que usó Dios hacia Moisés es la misma frase que el Señor Jesucristo declaró por sí mismo aquí en el capítulo 8 de San Juan. Por eso dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo fui el que se apareció a Moisés y a Abraham en el Antiguo Testamento. Cristo no fue un ángel creado. Cristo no fue una criatura, un ser humano creado aparte de la deidad que Dios tiene. Cristo fue Dios y hombre al mismo tiempo. Y es importante porque es la clave para el Evangelio y para la salvación del hombre. Tomás también confesó que Cristo era Dios. En el capítulo 20 del Evangelio, en el versículo 28... después de la resurrección, Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí tiene el título, Dios mío. Si Cristo no fue Dios, entonces pueden echar su Biblia y tirarla a la basura porque no pueden creer lo que dice. Pero Cristo sí fue Dios. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 13, dice, y se llama el Verbo de Dios, y se refiere cuando Cristo regresa a esta tierra para declarar que es Rey de Rey y Señor de Señores, completamente. En el principio era el Verbo, Cristo, y el Verbo, Cristo, era con Dios el Padre, y el Verbo, Cristo, era Dios. El primer versículo nos dice eso. Entonces, en el segundo versículo dice, este era en el principio con Dios. Siempre habitó, siempre estuvo en comunión con el Padre. Pero por 33 años se destacó del Padre para redimir al hombre. Es el amor que no podemos entender que el Padre tuvo hacia el mundo. Que amó al mundo de tal modo que mandó su unigénito Hijo para redimir al mundo. Y en el versículo 3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces nos dice aquí Juan, en el tercer versículo, que Cristo Él mismo es responsable por la creación en Génesis. Ahora, muchos tratan de distinguir si el Padre fue el que hizo la creación o el Hijo, pero es imposible tratar de separar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, un Dios. ¿No lo entiende? Yo tampoco. Pero lo creo. El hombre es trino igualmente. Cuerpo, espíritu y alma. Ahora, cuando yo me presento a alguien, no digo, yo soy Javier cuerpo, Javier espíritu y Javier alma. Nada más digo, Javier José Ruiz. Entonces, es el mejor modo que puedo explicarle la Trinidad. Completamente. Existe. Hasta por el testimonio de Pedro, en el libro de los Hechos, cuando dos en la iglesia trataron de aparentar que dieron más dinero de lo que de veras dieron, primeramente vino el esposo, Ananías, y cayó muerto. Y Pedro dijo que había mentido al Espíritu Santo. Y entonces cuando entró su esposa, Cifaría, no me acuerdo cómo se dice en español, pero Pedro la confrontó y le dijo, ¿cómo te pusiste o cómo pensaste mentir al Espíritu Santo? Entonces le dijo al esposo, a Dios, y a ella, al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Quién es Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Hijo? Dios. ¿Quién es el Hijo? Jesús. ¿Quién es? Dios. Los tres son Dios. ¿Son todos poderosos? ¿Todos presentes? Y tienen todo conocimiento y sabiduría. Todos poderosos los tres. Y al mismo tiempo son un Dios solo, pero trino. En la epístola a los Colosenses, en el primer capítulo, versículo 16, nos dice algo de la creación hacia el Señor Jesucristo, y nos dice esto, porque en Él, refiriéndose a Jesucristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces es importante de reconocer que no solamente todo fue creado por el Señor, pero todo fue creado para Él. Ahora, este es un punto muy importante porque Dios nos hizo, nos creó a nosotros para que nosotros le alabáramos. Ahora, mucha gente no quiere alabar al Señor. Mucha gente no quiere arrodillarse ahorita ante Cristo. Y tiene la voluntad de no hacerlo. La cosa que no puedo entender yo, que tan poderoso que es el Señor, que nos da a cada uno de nosotros el libre albedrío para escoger. Dios nunca fuerza a nadie, pero Dios te ha creado para que lo glorifiques en todo, en tu vida, en toda capacidad. Ahora, puedes adorarlo, puedes alabarlo, puedes darle gloria y recibir el gozo del Señor, o puedes ponerte en rebelión y hacer lo que quieras y vivir aparte del Señor. Tú tienes que escoger. Dios nunca se fuerza a ninguna persona. Cada persona tiene que aceptar a Cristo como Señor o nunca entrará al reino de Dios. A mí no me importa cuántas oraciones haga. A mí no me importa cuántas velas pongan. A mí no me importa cuántas veces se confesen hacia un hombre. A mí no me importa cuánto dinero den a la iglesia. Cuando un hombre o una mujer muere, no hay nada que ninguno pueda hacer por ese individuo. La decisión de vida eterna se hace en cuanto estamos viviendo, no después cuando morimos. Hoy mismo se tiene que hacer esa decisión. Y no dejen que ningún hombre les diga a ustedes que si usted muere, que un hombre o un pariente puede orar por usted y puede sacarlo de donde sea que esté. Es una mentira. Cuando llegue a la casa, lea el capítulo 16 de San Lucas. Y ahí le da una muestra de lo que el infierno es. Y obsérvese de los detalles, que hay un límite por cual ningún hombre puede cruzar cuando muere. Se va a un lado o al otro, al infierno o al cielo. No hay nada de purgatorio, no hay nada de limbo. Esos son cuentos. La Biblia no habla nada de eso. Ahora, no me crea. Estudie la Biblia. Y si me puede encontrar purgatorio o limbo en la Biblia, entonces me pararé y me bajé de aquí y nunca enseñaré otra vez. No lo puede encontrar. Son doctrinas de hombre que no solamente el hombre no entra al reino de Dios, pero impide al hombre que quiere entrar por medio de mentiras religiosas y doctrinas humanas. Pobre a ese hombre. El hombre religioso. Jesucristo odiaba al hombre religioso. Los fariseos eran religiosos hasta el colmo, pero nunca conocieron a Dios. Y es más difícil que un hombre religioso llega al punto que conozca que necesita al Señor, que una prostituta, que un hombre perdido en la prisión, porque el pecador sabe que es pecador. Pero el hombre religioso y el hombre bueno, según lo que el hombre declara bueno, no se ve que necesita salvación. Él cree que es suficiente en sí mismo. Y déjeme decirle que si el hombre, por medio de sus obras y su bondad, puede entrar al reino de Dios, entonces Dios el Padre envió al Hijo en balde. Cristo, Él mismo, cuando oró en el huerto, le dijo: Padre, si puedes quitar esta atrocidad, esta copa, no quiero tomar de ella, refiriéndose a la cruz. Pero dice: no mi voluntad, pero la tuya. Entonces, en ese momento, tres veces oró el Señor. Y al fin de la tercera vez, se levantó y caminó hacia la cruz. ¿Cuál fue la respuesta del Padre al Hijo? Hijo, no hay ningún otro modo o ningún otro camino por cual el hombre puede ser salvo, aparte de la cruz y la resurrección por medio de tu nombre. Es muy claro si leemos la Biblia. Es simple. Pero el hombre siempre trata de destruir la palabra del Señor para tratar de compartir de la gloria. Dios no dará su gloria a nadie, ni compartirá con la gloria de Dios a nadie. La gloria es al Señor, la obra es del Señor, y la fe es del Señor, y de nadie más. Pobre del hombre que trate de compartir la gloria del Señor. Somos salvos por la gracia del Señor. No es merecida, no se puede comprar, nada. Es por fe en Cristo Jesús. Entonces nos dice en el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra vida aquí es la palabra zoe en el griego. Quiere decir el principio básico de la vida, la esencia que hace posible nuestra existencia. La misma palabra se usa para identificar zoológico. Así agarramos la raíz de la palabra del griego, queriendo decir asociando y refiriéndose a la vida animal, la vida básica de existencia. Entonces dice aquí en el versículo 4 que en Él, en Cristo, estaba la vida. Todo hombre ha recibido vida de Dios. Sí, todos somos relacionados que Dios nos creó, pero no todos somos hermanos en Cristo. Solamente que seamos renacidos por el nombre de Cristo y el Espíritu Santo. Cristo, Dios, nos creó. Él es responsable por nuestra existencia, pero el único que es mi hermano y mi hermana es el que ha sido renacido el Espíritu Santo. Jesucristo le dijo a los fariseos: tu padre es el diablo, y las obras de tu padre harás. Él era un mentiroso y un homicida desde el fundamento del mundo. Entonces, todo que no sea nacido aceptando a Cristo como Señor, su padre es Satanás. Es una verdad muy difícil para aceptar. Pero el único modo que podemos ser relacionados, usted y yo, es si somos renacidos del Espíritu Santo y tenemos algo en común, el Hijo Cristo Jesús, y la obra en la cruz y la resurrección. Aparte de eso, no tenemos ninguna relación completamente. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que nos dice aquí Juan es que la luz era Cristo. Y la palabra ahí, prevalecieron, en el griego quiere decir, puede decir tres cosas, infiere tres cosas. La primera es que la oscuridad nunca entendió la luz. Hoy mismo en el mundo, Cristo, por medio de su palabra y el Espíritu Santo, está tratando de atraer al hombre y enseñarle que está perdido. Pero el hombre está cegado porque le gusta las tinieblas más que la luz, porque la luz reprueba todo lo que es mal. Segunda, déjame dar un versículo para confirmar esto. En el capítulo 3, versículo 19, dice esto: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y siguen siendo malas. La segunda cosa que se infiere aquí es que la oscuridad nunca puede ganar sobre la luz. En la primera epístola de San Juan, el capítulo 4, versículo 4, dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros es Cristo Jesús. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y mora dentro de mí. El que está en el mundo es el Dios de este mundo, que es Satanás, el príncipe del aire. Más mayor, más poderoso es Cristo que el que está en el mundo. Nunca me puede ganar el poder de Satanás, porque yo soy hijo de Dios. Y la tercera cosa es que la oscuridad nunca puede extinguir la luz. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14, nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Y Dios nos ha puesto en este mundo. No somos de este mundo, pero nos ha puesto en este mundo porque somos la luz del mundo. Y como la luz y como la sal, tenemos el propósito de atraer a la gente por medio de nuestra vida, que somos diferentes. No que nos creemos que somos mejor que otros, porque somos todos pecadores. El cristiano sigue siendo pecador, pero el cristiano no practica el pecado, porque Cristo mora dentro de él. El cristiano no llega a un nivel de perfección, pero no practica el pecado como antes de venir a Cristo. Es la diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano. El cristiano tiene poder sobre su naturaleza pecaminosa. El que no es cristiano no tiene control, no tiene el poder por cual puede sobresalir. Y cuando el cristiano fracasa, cuando el cristiano caiga en pecado, la primera epístola de San Juan, el capítulo 2, versículo 1, nos dice que tenemos un abogado, Cristo Jesús, para interceder por nosotros. Gloria al Señor. Si no fuera por eso, nadie sería salvo. No solamente nos ha perdonado, pero nos sigue perdonando. Pero el cristiano nunca practica el pecado. Es porque es débil o porque fracasa, pero no porque practica el pecado. Vamos a dejar allí y empezamos en el versículo 6 la próxima vez, porque ya se nos fue el tiempo.